Bienvenidos a radiointernacional.online. Estás escuchando Mano a Mano con Antonio Sousa. Buenas tardes, amigos de radiointernacional.online. Hoy es miércoles 15 de abril y desde Madrid ha amanecido un día lluvioso que parece que se está arreglando. Será, seguro, un día más, pero también será un día menos en este confinamiento. Soy Antonio Sousa y hoy todos juntos, desde el programa Mano a Mano, vamos a intentar ver, sin abandonar la realidad, claro, el vaso medio lleno. Tuve la suerte de conocer a nuestro invitado hace ya varios años. Él es un ostense afincado en Madrid. Y le escuché una frase que hoy se ha vuelto una frase mucho más popular, ha cobrado, si cabe, más importancia todavía. Él decía, nuestra misión es salvar vidas. Hoy tendremos un mano a mano con Rubén Campo González. Él es fundador y director general de Proyecto Salvavidas, cuya principal iniciativa, y según reza en su eslogan, es la cardioprotección en España. ¿Con la finalidad de qué? De colocar en nuestro país, o de colocar más bien a nuestro país, a la altura del resto de países europeos, por lo menos. Me consta además que Rubén acaba de ser dado de alta, tras haber sufrido en primera persona el COVID-19. Buenas tardes, Rubén. Un placer tenerte en este Mano a Mano desde radiointernacional.online.
Muchas gracias, Antonio. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Pues mira, aquí viviendo a través de la ventana. Así que bueno, de momento, bien. La primera pregunta es obligada, Rubén. ¿Cómo estás? Y sobre todo, fíjate, me importa mucho saber cómo estás, pero como te estoy viendo y doy fe que me has dicho ya que estabas bien, lo que más me importa es esa curiosidad humana que tenemos por saber cómo se pasa, ¿no? ¿Cómo es el trance de haber estado con el virus, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que, como comentas, ahora estoy perfectamente, sin ningún tipo de secuela, más que aún me falta un poquito lo que es el sentido del gusto y el olfato, que habréis escuchado muchos, pues que es una cosa muy habitual, ¿no? Y en mi caso también algo de dolor en el cuello, ¿vale? Y bueno, te cuento un poquito cómo fue esta experiencia, básicamente. Pues ahora ya cerca de casi un mes, empecé a notar unos síntomas leves, como si fueran resfriado, un poquito de fiebre, un poquito de tos. No solamente yo, sino yo y siete compañeros más de la oficina. O sea, que nos hemos puesto todos a la vez, ¿no? Con el virus. Y más o menos hemos tenido todos los mismos síntomas, ¿no? Entonces, básicamente, pues estuve como una semana, la primera semana, pues con una fiebre que no solía superar los 38, más o menos algo menos de 38 de fiebre, y con tos y con escalofríos, pues como si fuera una gripe normal, ¿no? A partir de la semana, todo esto ha sido en casa, ¿vale? Todo confinado en casa, porque no. Y hablando con el médico por teléfono cada día y explicándole un poco cómo me sentía, a partir de la semana empezó como a faltarme el aire, ¿no? Es como alguna vez cuando tienes mucha ansiedad, que te cuesta llenar un poquito los pulmones y demás. Y se me acompañó esta falta de aire con un dolor terrible de espalda y de cuello. Como si tuviera una contractura gigante en la espalda y en el cuello y con falta de aire. Hubo un día, justo pues a los 8 o 9 días, hubo un día que realmente lo pasé muy mal, porque me costaba muchísimo respirar. Y a partir de ese día, que es realmente cuando me asusté y me encontré bastante mal, a partir de ese día ha sido todo ya un proceso como de recuperación, ¿no? Seguía tosiendo, seguía con fiebre y demás, pero se me empezó a ir el dolor tan fuerte de espalda y de cuello. Ya había perdido el gusto y el olfato. De hecho, te puedo contar una anécdota, y es que, bueno, habitualmente no suelo utilizar las herramientas de limpieza, no suelo utilizar, por ejemplo, lejías y demás. Y una de las cosas que tenía que hacer en casa, como estaba confinada en mi habitación, era limpiar bien el baño con lejía y tal, ¿no? Me dejó mi mujer un bote de lejía y un barreño de agua para pasarlo todo y demás. Y cuando se lo devolví, me dijo, oye, Rubén, has gastado todo el bote de lejía. Y yo le dije, bueno, pues no sé, me ha dejado la lejía, le he echado el bote de lejía. Claro. Y dice, no, tenía que haber echado un poquito, poco. Y no te ha mareado ni nada. Digo, y bueno, entró un poquito mi mujer en la habitación y había un olor brutal a lejía. En cambio, yo estaba tan tranquilo.
Ni lo notabas.
Esa noche sí que me mareé y tal, fruto de tal. Tuve que ventilar urgentemente la habitación. Pero bueno, no notaba eso. No notaba uh-huh. eso, o no notaba la pasta dentrífica, algo uh-huh. tan básico como eso. Y también una vez que he pasado también el un poco ya la enfermedad y demás, pues hay muchos sabores que sigo sin detectar, ¿no? Pero vamos, más o menos el proceso ha durado como 15 días. A partir de los 15 días ya empezaba a estar bien. Después estuve otros 15 días prácticamente sin salir de la habitación, pues acaso podía infectar a alguien. Y ya llevo pues más o menos como 4 o 5 días ya que hago una vida prácticamente normal. Ahora estoy en la oficina. No me han hecho la prueba.
Claro.
Que es uno de los problemas, ¿no? Ni a mí ni a mis compañeros. Sí que evidentemente hemos tenido todo lo que dicen.
Sí, que no erais población que fueseis asintomáticos, sino que estabais con todos los síntomas y se ha determinado por teléfono que teníais el virus y ya está. Y se ha hecho confinamiento domiciliario y poco más, claro.
Yo he tenido muchas gripes y demás y esto ha sido como una gripe pues más larga y algo más fuerte, ¿no?
Claro.
Y bueno, ya te digo, el síntoma más que distingue es un poco pues la pérdida del olfato y del gusto.
Claro.
Que bueno,
es
curioso, ¿no? Yo lo voy recuperando. Yo cada mañana pues me echo colonia en la mano. Tengo una colonia que huele mucho, que no me gusta. Además, una vieja de estas que huele muchísimo. y me la echo y me pongo ahí a.
Y vas probando, ¿no?
Voy probando y sí que cada vez voy mejorando un poco, voy cogiendo un poquito más de tal. Pero,
pues ojalá, ojalá. Todo lo que nos trajese este coronavirus fuera eso, ¿no? Una falta que se recupera de forma progresiva de gusto y de olfato. A ver si hay suerte y todo esto es lo peor de lo que ya hayamos vivido, ¿no? Y vayamos siempre a mejor. A mí me surge siempre una pregunta, y conociéndote, sé que eres un tipo emprendedor y trabajador, me imagino que estas experiencias, que es donde todos los entendidos, es donde dicen que se renace, ¿no? Esto es como la ave fénix, ¿no? ¿Qué has aprendido de esto? ¿En qué te ha cambiado? ¿Qué le aporta a tu vida como empresario y trabajador del sector de la salud, más o menos, ¿no? Por decirlo así? Claro. ¿Esta experiencia qué te aporta o qué sacas tú de esto?
Hombre, lo que yo creo que todos estamos sacando y aprendiendo de esto muchísimo, ¿no? Porque estamos viendo como gente joven, evidentemente mucha gente mayor, está pasando por este trance y está falleciendo, por desgracia, ¿no? Yo realmente solamente me asusté un día, ¿no? Pero la verdad es que ese día que me asusté, que sí, como te digo, por suerte solamente ha sido uno, sí que de alguna manera te marca, ¿no? Decir, bueno, estás viendo que tienes una enfermedad, que hay un día que lo está pasando realmente mal, que la gente está falleciendo. Y que en ese momento lo que se te pasa por la cabeza es decir, a ver, como esto vaya un poco más de lo que me está pasando, pues estoy en un grave peligro. Yo por suerte pues se quedó todo allí y no fue a más, ¿no? Pero es la primera vez en mi vida que me ha asustado mi salud. Y eso que bueno, pasa por enfermedades y tal, lo normal, pero realmente que me haya asustado y tal, pues es la primera vez. Nunca. No solamente por cómo te encuentras, sino también por lo que ves y por lo que sabes, por lo que escuchas en las noticias, ¿no?
Lo curioso o lo relevante de esto que me cuentas es que tú eres una persona que te dedicas además al suministro dentro del sector de la salud, al suministro de determinados dispositivos y demás, que ahora hablaremos, y por primera vez te ves un poco en la necesidad que se ve alguien que tiene una situación de emergencia, esa sensación de la cercanía de un momento crítico. Pues claro, no olvidemos que ahora mismo estamos insertos en una pandemia, que es el COVID-19, pero llevamos conviviendo con una pandemia que está oculta y que vemos normal en la sociedad, ¿no? En nuestra vida cotidiana, de forma permanente desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, desde el inicio de los tiempos, ¿no? Fíjate, yo estaba mirando unos datos cuando estábamos preparando esta entrevista. Los datos dicen que en España fallecieron exactamente en 2017. En 2017 en España fallecen por causa cardiovascular más de 32.000 personas por infarto de miocardio, y aproximadamente 37.000 por otros problemas similares asociados al corazón. 32.000 personas en el año 2017, directamente por infarto de miocardio, repito, y 37.000 por problemas asociados al corazón. Estos números, evidentemente, son escalofriantes, ¿no? Para ayudar a la población con estos problemas y fuera del entorno hospitalario, porque evidentemente el entorno hospitalario tiene una dotación de equipos que no tiene nada que ver con lo que hay pues en un centro comercial, en una zona de ocio o en una playa, ¿no? Hace años se ha empezado a dotar a estas instalaciones o infraestructuras con sistemas que todos hemos visto, ¿no? En muchos sitios pone postes o armarios, ¿no? Que pone DESA o DEA, ¿no? Que son y se denominan espacios cardioprotegidos. Curiosamente, además, aunque en nuestro país parece que los deberes se están haciendo bien y que estamos muy cerca de conseguir unos números satisfactorios, fíjate, los datos hablan de 23.000 desfibriladores en España a día de hoy, lo que supone unos 5 por cada 100.000 habitantes, cosa que nos deja por debajo de Japón, de Francia, de Estados Unidos, de un montón de países. O sea que parece que hay mucho, pero no hay mucho. Ese fallo cardíaco, ese infarto de miocardio, esos problemas asociados a una parada cardíaca, son fallos que se pueden arreglar en la vía pública o en un centro comercial con un desfibrilador. Háblame un poco, ¿qué es Proyecto Salvavidas?
Bueno, pues Proyecto Salvavidas, como bien decías, sí, es una iniciativa que nace hace 11 años ya, cuando los desfibriladores estaban prácticamente en pañales, ¿no? Nace hace 11 años con la prioridad de colocar España a niveles de carga de protección, o sea, de número de desfibriladores por habitantes, principalmente de los países vecinos, ¿no? De Francia, de Alemania, de países europeos, de Italia, países europeos muy cercanos, ¿no? Evidentemente Estados Unidos y Japón está como años luz. Hay 25 veces más desfibriladores por habitante que lo que hay en España, ¿no? Pero bueno, los números de Francia pues estaban más o menos ahí cercanos. Aún tendríamos que multiplicar igual por 3 o por 4, ¿no? El número de desfibriladores en España para llegar a números de Francia, pero estamos por allí, ¿no? Al final la muerte súbita, como tú dices, ¿no? Viene a llevarse unas 30.000 vidas al año, ¿vale? Utilizar un desfibrilador y técnicas de reanimación puede aumentar hasta un 70% las probabilidades de sobrevivir. Lo que pasa es que hay que también saber dos cosas muy importantes. La primera es que algo más de la mitad de las paradas cardíacas son presenciadas, ¿vale? La otra mitad no. Entonces, evidentemente, de los 30.000, si hay, por ejemplo, 13.000 que son no presenciadas, porque la persona está durmiendo, porque está sola y demás, pues
está solo, claro, efectivamente.
No se puede hacer nada. De las que son presenciadas, hay que intentar actuar en los primeros 10 minutos. En los primeros 5 minutos es lo ideal. Y en el minuto 5 y el minuto 10 se empiezan a producir secuelas. A partir de los 10 minutos, la persona, aunque la hayas presenciado y la habías encontrado y ya lleva 10 minutos, pues no hay nada que hacer, ¿vale? Las secuelas son ya incompatibles con la vida. ¿Qué pasa en esos primeros 5 minutos? Que hay muchísimas paradas cardíacas presenciadas en 5 minutos. Que si utilizamos un desfibrilador y hacemos técnicas de reanimación, pues las probabilidades de sobrevivir son altísimas, ¿vale? Muy, muy altas. Entonces, un estudio que hicimos, para que te hagas una idea, es que si hubiera un desfibrilador al lado de cada extintor, cosa que evidentemente pasará mil años y no lo cumpliremos, y las personas que están al lado del desfibrilador supieran utilizarlo, se podrían salvar en España hasta 4.500 vidas al año.
Mira, yo eso que acabas de decir es una cosa, porque claro, la población normal, yo creo, a mí me pasa, mi propia incompetencia o la falta de sabiduría en ese aspecto, veo un desfibrilador y me parece un aparato que está ahí para que lo utilice un experto. Y además, viendo películas o viendo determinadas actuaciones que salen en televisión con los desfibriladores, a mí es un aparato que entre comillas me da miedo porque siempre hemos asociado a lo de apartar las manos, venga, va, pum, la carga, ¿no? El típico chute de electricidad en el pecho y de, joder, lo mismo toco esto y me doy yo a mí mismo una carga, o lo mismo toco esto y estoy haciendo una reanimación a alguien a quien no le debo dar una carga. Entonces me da un poco de miedo. Yo no sé exactamente qué es un desfibrilador, no diferencia un DESA de un DEA. No sabemos si va para cualquier tipo de afección cardíaca o, sobre todo, si es fácil de utilizar por alguien que no es personal sanitario. Eso sé que son muchas preguntas, pero no, ilústranos.
Mira, en el mercado existen tres tipos de desfibriladores. Los desfibriladores manuales, que son los que tú te encuentras en los hospitales, en ambulancias, y que, como tú bien dices, tienen unas palas, ¿vale? Que se ve y se aplica la descarga. Esos desfibriladores manuales solamente los utilizan los sanitarios, ¿vale? Después están los desfibriladores implantables, que son los que se ponen como si fuera un marcapasos, ¿vale? Que evidentemente lo ponen los cardiólogos. Y después tenemos los DEA. Antiguamente era DEA y DESA, ahora ya se denominan todos DEA, que son semiautomáticos y automáticos, pero todos con la denominación de DEA, que son unos desfibriladores que han nacido para que cualquier persona sin ningún tipo de conocimiento los pueda utilizar. Nosotros, aún así, cuando instalamos un desfibrilador, evidentemente, damos una formación, sobre todo para que la gente aprenda técnicas de RCP, ¿no? Porque estos desfibriladores, los DEA, son súper sencillos de utilizar. O sea, realmente tienen un botón de encendido. Cuando tú lo enciendes, te hablan, te dicen todo lo que tienes que hacer, incluso que llames a emergencias y demás, todos los pasos. Además, hay algunos modelos, por ejemplo, nuestros modelos tienen hasta una pantalla que con dibujitos que te van indicando todos los pasos con todo lo que hay que hacer, como si fuera un pequeño vídeo. Después tienen dos parches, en nuestro caso es solamente un parche grande, o sea, pero es más fácil de colocar, que se coloca en el pecho y que viene muy identificado cómo se pone. En cuanto tú coloques el parche, el desfibrilador te dice, apártese del paciente, no toque al paciente y lo analiza. Y en el caso de que en ese análisis detecte que hay una fibrilación, o sea, que hay una parada cardíaca, para que no todo el mundo se entienda, ¿vale? En ese caso es cuando se va a habilitar el botón de descarga. Si no hay una parada cardíaca, por mucho que tú le des al botón de descarga, no va a funcionar, ¿vale? Entonces, el propio equipo va a reconocer que hay una parada cardíaca y en ese caso se enciende el botón de descarga, te dice que nadie toque al paciente, nadie lo toca, presiona el botón de descarga, aprieta el botón de descarga y le da la descarga. Le da la descarga, además, en los equipos más avanzados, nosotros trabajamos con, por ejemplo, los que tenemos en el Metro de Madrid, por parte de un ejemplo, ¿no? Que tenemos ahí un montón instalados. Estos aparatos lo que hacen es que, incluso antes de darte la descarga, ¿vale? Hacen un barrido y ajustan la capacidad de la energía al cuerpo del paciente. O sea, una persona de 50 kilos le va a dar mucha menos cantidad de energía que una de 150. ¿De acuerdo? Entonces lo hace todo automático, no tienes que hacer absolutamente nada. El equipo da la descarga y después te dice inicie la RCP, ¿vale? En los equipos como el que tenemos en el metro, por ejemplo, cuando haces la RCP, también te dice si lo haces bien o lo haces mal. Te dice presione más fuerte, presione más rápido, buenas compresiones, y te sale una rayita como una especie de franja para que tú veas la profundidad que está dándole, ¿no? Porque hacer la RCP es también muy importante. Entonces, claro, el desfibrilador no te tiene que dar nunca ningún miedo, porque él es el que manda y son equipos súper avanzados. Él va a detectar si hay que dar o no hay que dar una descarga. Hay veces, en una mitad de los casos de una parada cardíaca, que la parada cardíaca no es una fibrilación. Una fibrilación es que el corazón, o sea, digamos que el corazón late, ¿de acuerdo? Que todo el mundo sabe cómo late un corazón. Una fibrilación es como si, como un movimiento eléctrico pequeñito, como que si pones una bolsa llena de gusanos, que digo yo, que se mueve así un poquito el corazón, ¿vale?
Sí.
Eso es una fibrilación. Y ahí es cuando actúa el desfibrilador. Cuando está ese movimiento eléctrico que no bombea sangre, lo que hace el desfibrilador es que da una descarga bifásica, o sea, una descarga que va de un lado para otro, una descarga aplasta el corazón, la otra lo expande para que vuelva otra vez a latir. Pero si el corazón está totalmente parado, que esa es historia, los desfibriladores no funcionan. No van a funcionar ningún desfibrilador. Si no tiene ese pequeño movimiento, los desfibriladores no funcionan. Pero cuando está parado, esa es historia, no funciona el desfibrilador, pero sí que hay que hacer la RCP. O sea, puedes mantener el cuerpo con vida, porque no es un problema que un desfibrilador lo pueda solucionar.
Sí,
entonces los desfibriladores avanzados, por ejemplo, los que tenemos en el metro, cuando tú haces te ayuda a hacer la RCP y te dice cómo hacerla, ¿no? Entonces, en este caso, los equipos avanzados te ayudan en los dos aspectos, en la fibrilación, cuando hay una fibrilación, que funciona el desfibrilador, y cuando hay una sistolia, que es el corazón parado, que entonces hay que hacer solamente la RCP.
Eso es una de las cosas, claro, que te iba a preguntar ahora, porque claro, hablamos de problemas asociados al corazón, pero hay otro montón de afecciones que pueden desembocar en un instante crítico, ¿no? Que causen la muerte. Evidentemente, pues se pueden producir problemas respiratorios, atragantamientos, etcétera. Y tú estabas hablando de la RCP, ¿no? Ya hemos hecho la primera fase, que es el desfibrilador, que lo que hace es, cuando el corazón entra en una fase de fibrilación, sacar al corazón de esa fase de, digamos, de calambre, digamos, es como si tuviera un calambre en un músculo, por como yo te entiendo, no una parada cardíaca, que no es una cuestión de desfibrilador, y luego tendríamos que entrar a hacer la reanimación cardiopulmonar, que es la RCP, que además recuerdo, o creo recordar de mi tiempo de socorrista, que se hacía la respiración. Creo que la respiración boca a boca es algo que ya no se hace en la RCP, ¿puede ser?
Sí, bueno, los sanitarios sí que tienen que hacer 30 compresiones y dos ventilaciones, y los no sanitarios simplemente las compresiones.
Las
Porque
compresiones, ¿no?
se hizo un estudio en el cual se detectó la mayor parte de las veces que no se reanimaba la persona era porque la gente tenía miedo o tenía reparo en hacerle boca a boca, ¿no? Realmente hacer las compresiones a todo el mundo le gusta, eso es muy divertido, ¿vale? Pero hacerle boca a boca muchas veces tienes que pensar que la persona pues ha podido vomitar o sufrir cualquier cosa, entonces es mejor evitar el hacer boca a boca y hacer la reanimación, que cuando uno reanima también está ventilando, porque al final tú mueves también los pulmones con la RCP, y entonces también el cuerpo, evidentemente, si tienes la vía aérea abierta, el cuerpo también va respirando. Entonces, la gente no sanitaria solamente comprimir, y la gente sanitaria tiene que comprimir y ventilar.
Yo me consta que hay sistemas también que hacen las compresiones de forma automática, puede ser. Hay
Sí,
equipos que hacen compresión automática de.
tenemos un equipo pues más dirigido pues a bomberos, a ambulancias, a sanitarios o a técnicos de emergencias, ¿vale? Es un equipo que es una especie como de camilla, con una especie como de saco delante del pecho. Entonces ese saco lo que hace es que se infla y después te hace la compresión, básicamente. Y además se puede conectar también al desfibrilador.
Yo imagino que dotar a todas las infraestructuras, porque claro, los ciudadanos queremos servicios públicos y queremos servicios que nos presten atención cuando la necesitamos. Evidentemente eso lleva un coste aparejado y eso lleva una inversión económica que imagino que será alto, no lo sé. Por eso te voy a hacer una pregunta, ¿no? A modo de ejemplo, si yo fuese alcalde, y ya poner mucho ejemplo, si yo fuese alcalde y decidiese, por ejemplo, que mi municipio, quiero que sea un municipio cardiosaludable, quiero que sea un municipio protegido, ¿qué debo hacer? ¿Cómo? Porque imagino que haréis un proyecto. ¿Cómo funciona? Hazme un caso de manera resumida, ¿no?
Nosotros lo que hacemos es hacemos estudios en los ayuntamientos, ¿vale? Y dentro del estudio, pues definimos y detectamos los lugares donde es preciso que haya un desfibrilador, ¿no? Habitualmente, los de estos aparatos no se suelen vender. Lo que se suele hacer es contratar un servicio. Nosotros tenemos un servicio que te incluye el desfibrilador, la vitrina para ubicarlo, el mantenimiento integral, la conexión al 112, la formación de las personas que están alrededor, o sea, un servicio integral, con seguros, con todo, ¿no? O sea, el servicio completo, dijéramos, ¿no? El cliente paga una cuota que está entre los 50 y los 60 euros al mes, más o menos, y ahí tiene todo, 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 depende de qué modelo, ¿no? Pero con el modelo alto, pues igual son 59. Y tiene todo, 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 todo incluido. No tiene que hacer absolutamente nada más. ¿Qué hacen los ayuntamientos? Pues en un ayuntamiento hay que colocar, por ejemplo, 10, ¿vale? Pues lo que hacen es pagar esa cuota por 10, básicamente, y tienen un servicio completo y entre comillas, se olvidan. Nosotros somos los responsables al 100% del equipo, de mantenimiento del equipo, de la localización del equipo, de la formación de las personas, de reciclar a las personas constantemente para que estén bien formadas. También tenemos apoyo online, o sea, es un poco lo que se suele hacer. Pues lo que te digo, los precios, pues siempre tenemos alguna oferta, ¿no? Hay una oferta muy típica que son 49 euros, que es la que suele coger la mayoría de empresas, ¿no? Empresas, comunidades de vecinos y todo tipo de lugares. Al final, tú fíjate que es un importe ridículo para que, por ejemplo, una comunidad de vecinos pueda tener un servicio de caracterización, ¿no? Porque hay que pensar una cosa que es importante, es que el 67% de las paradas cardíacas ocurren en domicilios. Por 49 euros, una comunidad de vecinos puede tener un servicio de caracterización integral, ¿vale? Con todos los gastos incluidos.
No
Cada vez que lo
no
proponemos en
tiene
una comunidad de
comparación
vecinos.
con el coste de una vida, está claro. O sea,
No, no.
estamos hablando de un coste ínfimo. Pensé que era bastante más caro. Hombre, no sé cómo será la compra, pero evidentemente si por ese importe tienes incluido el mantenimiento, la formación y que el aparato esté en pleno funcionamiento, me parece que es un coste asumible. Tengo en mi mano, los oyentes no lo ven, pero tú sí, porque me estás viendo, tengo en mi mano una pulsera, que es una pulserita Proyecto Salvavidas y que me consta que vosotros participáis y no te gusta alardear de ello, pero participáis en muchas cosas solidarias y demás. Hablando de las pulseras, antes de
Sí.
pasar a otra harina.
Bueno, básicamente nosotros tenemos dos. Bueno, principalmente tenemos esta campaña solidaria desde que empezamos. Es una campaña que lo que intenta es ayudar a centros educativos, clubes deportivos, asociaciones, todo tipo de ayuntamientos, a todo tipo de lugares, a poder conseguir un desfibrilador, ¿no? Y hacer un poco que la caracterización sea algo de todos. O sea, al final, la muerte súbita nos puede afectar a cualquiera. Una parada cardíaca nos puede pasar a cualquiera. Y gracias a la compra de la pulsera de salvavidas, pues lo que hacemos es colaborar entre todos en que haya un desfibrilador. Para que te hagas una idea, normalmente las pulseras que estamos sirviendo son unas pulseras que valen 3 euros, ¿vale? Los centros educativos nos piden 400, 500 pulseras, las venden y con eso ya tienen todo el servicio completo, ¿de acuerdo? Y van, y pues tienen cada año que venden unas poquitas si quieren para el mantenimiento y demás. En este caso, en vez de ser cuota mensual, lo que se hace tal. Y además es una campaña que está muy clara porque las pulseras las entregamos gratis, totalmente gratis, las pueden devolver cuando quieran y lo que no hayan vendido no pasa nada. Si han vendido unas pocas, acceden a otros productos que tenemos. Y en cuanto hayan vendido todas, se entrega al equipo con una factura con la recaudación obtenida. O sea, en ese sentido. Claro. Y tampoco hay un límite de tiempo. Y gracias a esta campaña, pues aproximadamente hemos hecho como unos 2.000 entidades. Efectivamente, colegios, clubes deportivos y asociaciones, ¿no?
Me parece muy interesante lo que me has dicho, para comunidades de vecinos, para ayuntamientos. Me consta que tenéis equipos móviles para vehículos de pues, vehículos de asistencia médica, vehículos policiales, vehículos de empresa, centros educativos, nunca, ni siquiera los menores están en salvaguarda, ¿no? Cuando hablamos de problemas cardíacos. Bueno, estamos en el programa Mano a Mano de Radio Internacional.online y estamos conociendo una importante iniciativa, una solución para la sociedad, que desde el proyecto Salvavidas, con Rubén Campo González al frente, nos ayuda en la lucha contra otras de las causas mortales que contamos a diario, ¿no? Nuestros oyentes han visto, y esperamos que no tengan que hacer uso de lo mismo, un montón de cajetines, hemos dicho, y pósters de cardioprotección con desfibriladores en zonas de gran afluencia de personas. Esperemos que cada vez sean más nuestras playas, nuestras calles, nuestros centros de ocio, trabajo, centros educativos, incluso donde vivimos, como bien decía Rubén. Yo considero que las administraciones responsables lo son de doble forma, ¿no? Pienso que una administración responsable es aquella que tiene la responsabilidad de dotar de estos sistemas a las zonas de afluencia masiva, y luego son administraciones que además se responsabilizan, son responsables al tomar las medidas dotacionales, ¿no? Y eso hay que aplaudirlo, porque son medidas muy necesarias. Desde aquí, desde Mano a Mano, este servidor que les habla da una vez más un aplauso para todos los que deciden dar ese paso y convertirse en defensores de la vida día tras día, tengan todo nuestro apoyo. Pero quería darle una vuelta de tuerca a esta entrevista y entender que está claro que los peligros de la sociedad moderna siempre están ahí, siempre están increciendo. Y aunque el proyecto Salvavidas nos ayuda día a día en la concienciación, en la formación, en la lucha contra algunos de estos males, hoy en día tenemos un mal que es el que nos tiene a todos encerrados en casa, nos tiene cercados y nos está atacando, que es el COVID-19. Proyecto Salvavidas está concienciado y actuando acorde a las necesidades actuales. ¿Qué estáis haciendo? ¿Cómo os afecta? ¿De qué manera os ha hecho cambiar la estructura de vuestro proyecto?
Pues sí, evidentemente esto nos ha hecho darle un giro importante a nuestra empresa. Uh-huh. Hay que pensar que de nuestras tres actividades principales, que son la instalación de los desfibriladores, la formación para el uso de los desfibriladores y el mantenimiento de los desfibriladores, pues bueno, la instalación de desfibriladores prácticamente ha caído mucho, porque las empresas muchas están cerradas y están dejándolo para más adelante. La formación, que estábamos dando una media de 35 o 40 cursos cada día, ha caído al 100%. O sea, no estamos dando ningún curso de formación en empresas. Claro. Y el mantenimiento sí que más o menos se mantiene, pero también ha caído un poco, ¿no? Fruto de eso, intentamos o pensamos hacer, sobre todo para los 17 formadores que tenemos en plantilla, y el departamento de formación entre formadores y administración son unas 25 personas, ¿no? Intentamos hacer un ERTE a media jornada para esta gente, pero nos lo denegaron. Fruto de eso y fruto de que tenemos 13.000 clientes y que muchos de nuestros clientes somos la única referencia sanitaria, somos el único proveedor sanitario, porque al final una empresa de 100 empleados o 150 empleados pues tiene la fotocopiadora, tiene tal, pero al final tiene el desfibrilador y somos un poco la vía sanitaria, pues nos empezaron a pedir, que ya algunos nos pedían de antes, algunas EPIs, ¿no? Pues mascarillas, sobre todo mascarillas, geles, los geles que estamos trabajando ahora, hidroalcohólicos, y algunos gorros, algunos guantes, alguna cosilla así. Y fruto de eso, pues nos hemos derivado toda la empresa ahora, pues un poco a todas estas EPIs, ¿no? Estamos comprando EPIs tanto a nivel nacional como en China, ¿no? Para traerlas para aquí y poder suministrar y termómetros también, sobre todo termómetros también muchos, pues a clientes que por ejemplo pueden ser cines, que dentro de 4 días tendrán que abrir, o hoteles, o cualquier tipo de empresa, o empresas de seguridad, pues Securitas, ProSegur, son todos clientes nuestros, ¿no? Pues al final todo esto lo estamos ofreciendo, y también hemos creado un departamento nuevo. Aún no está muy claro, pero sabemos que el ozono es un elemento que va a acabar con el virus. Aún no se ha podido comprobar porque es un virus muy moderno, pero sí que sabemos que el ozono mata a todos los primos hermanos de este virus, ¿no? Del COVID. Mata incluso virus más potentes. Entonces, aunque no haya estudios, porque es un virus muy reciente, cualquier experto que hemos comentado con él nos ha dicho que al 100% sí, es seguro que mata, ¿no? Entonces, bueno, estamos suministrando máquinas de ozono, tanto fijas como portátiles, pues para las empresas y los clientes, pues muchos de ellos también, incluso para las furgonetas con las portátiles, que es una máquina que en 10 minutos la dejas funcionando con el aire acondicionado puesto y mata todos los virus. Todos los virus que estamos convencidos que también el COVID-19 lo va a matar. El resto los mata a todos. Y el COVID-19, pues cuando haya estudios, pues se dirá. Pero realmente es casi segurísimo que... Porque el ozono mal trabajado mata hasta un animal, hasta una persona la puede matar, ¿no? Es el mayor desinfectante del mundo.
¿Qué hacéis entonces también con esas máquinas? Me resulta curioso. O sea, ¿hacéis venta? ¿Hacéis también una parte de leasing o de renting?
Sí, hacemos las dos cosas. Por renting, estas máquinas salen al mes, pues depende del modelo, entre los 20 y los 30 euros al mes. Y también hacemos venta directa. Cuando es a través de renting, lo que hacemos es, aparte de la máquina, una vez al año pasamos por el cliente, nuestros técnicos, y hacemos un estudio del aire, ¿vale? Vemos con unos aparatos la cantidad de ozono que hay en el aire, porque el ozono, hay que pensar una cosa, que es un desinfectante muy importante, pero hay que tener un poquito de cuidado, ¿vale?
Es nocivo, ¿verdad? O sea, no se puede, te pregunto porque no tengo desde mi consciencia cultural en cuanto a este tema. No puedes, digamos, tener una máquina de ozono en tu casa en marcha mientras estás viviendo, ¿o sí?
Nosotros, cuando tenemos las máquinas de ozono instaladas en la pared, o sea, tenemos dos tipos, digamos, las que están en la pared, ¿no? Esas, lo que hacemos es que las tenemos programadas para que suelten muy poco ozono durante el día, que no es, o sea, justo no es la cantidad que nos nociva, y por la noche la dejamos programada para que a las 4 de la mañana, por ejemplo, de 4 a 5 de la mañana, suelte mucho ozono cuando sabemos que no hay nadie en la oficina, ¿no? Esas son las fijas. Y después tenemos las portátiles, que son las más populares, porque así la gente la pone en una sala, desinfecta y tal. Las populares, lo que se hace es que se deja conectada en una sala, bueno, en un piso, con las puertas abiertas o cerradas, como bien se quiera. Mientras la máquina está funcionando, yo no entro en la sala o yo no entro en el piso, depende si están las puertas abiertas o cerradas. Y después lo que hago es, la tengo 10 minutos funcionando, la apago y ventilo. Y entonces no pasa nada. En cuanto tú ventilas, el ozono se elimina, ¿no? Pero durante esos 10 minutos que han estado ahí, pues ha estado funcionando.
Pues es una cosa que me resulta muy curiosa, porque además imagino que si tenemos muchas máquinas, y me está viniendo a la mente, ¿no?, las imágenes de trenes, autobuses, centros de transporte público, oficinas, centros comerciales, taxis. Que no sé si estarán usando taxis, no sé si estarán usando ya esas formas de producir asepsis, ¿no? O de producir sepsis, asepsis, y de limpiar, ¿no?, el ambiente.
Hay ya emergencias en la Comunidad de Madrid, a los cuales que ya están trabajando este tipo de máquinas. Entonces, es algo que, ya te digo, no está un poco a la voz de todos, ni se está moviendo mucho, porque aún no hay un estudio que realmente nos diga que el COVID lo mata, ¿no? Pero
yo es que eso va a llegar. Veo, Yo veo en televisión, veo cuando empezaron los chinos, luego lo he visto en España, lo he visto en otros muchos países, ¿no? Cuando, bueno, pues la UME, tenemos la suerte de tener a la UME también, que está trabajando muchísimo y sobre todo además en desinfección de residencias, desinfección de parada de autobús, etcétera, ¿no? Últimamente en estos días. Y claro, y tú ves que van con drones, estamos en distintos proyectos trabajando, tengo compañeros que están trabajando, Carlos desde aquí, Universo Drone, Blanca del aire pilotos, U-Miles, Retrack, Mars Intelligence, Drone, se me olvidará alguno, lo siento, Global, etcétera, ¿no? Están trabajando en muchísimos temas con drones y uno de los temas que se está haciendo es el tema de fumigación. Particularmente no soy muy forofo de la fumigación en determinados puntos. Sí, DJI está utilizando, por ejemplo, los Agras grandes para trabajar en colaboración con la UME para hacer fumigación. Y yo siempre le pregunto lo mismo. Exactamente el producto que se hace, pues son una disolución de lejía con agua, una disolución alcohólica, etcétera, ¿no? Pero el ozono, por ejemplo, pues es una forma bastante menos sucia, yo creo, de poder limpiar. Eso me lo parece a mí, ¿no? Pero bueno, yo en esto simplemente doy mi opinión. No es información, puesto que no la contrasto, sino que es mi opinión. Hay una cosa que me surge y es al hilo de la reconversión que me estás contando de proyectos salvavidas, un poco también para dar solución a las necesidades de vuestros clientes y poder abarcar mercado y a la vez poder mantener los puestos de trabajo de vuestros trabajadores, que os habéis encontrado con un mogollón de problemas. Problemas de suministro de materiales, porque claro, te has reconvertido. Y al reconvertirte necesitarás suministro de material porque todo el mundo tiene escasez y tiene problemas. O problemas de, no sé, de distribución, etcétera. ¿Qué problemas tenéis o qué problemas habéis tenido?
Pues hombre, el principal problema es que aunque cada día entra material en nuestras naves, no es suficiente para toda la demanda que hay. O sea, el gran problema que hay hoy en día a nivel mundial es que tanto mascarillas como guantes, como sobre todo mascarillas y guantes, porque geles hidroalcohólicos se producen en muchos sitios, pero mascarillas y guantes prácticamente todo viene de China. Y hay que pensar que tanto los propios chinos como todo el mundo, y cuando digo todo el mundo es que es todo el mundo, ¿vale? Necesita comprar este tipo de elementos, con lo cual está costando mucho, mucho, mucho conseguir todo este material, ¿no? Conseguirlo a un precio adecuado, evidentemente el mercado es una auténtica locura. Te ofrecen mascarillas sin sello CE, que vienen de no sé dónde, bueno, a unos precios desorbitados. Eso sí, pues conseguir, ¿no? Pero el intentar conseguir un producto adecuado y a un precio adecuado para nuestro cliente nos está costando, ¿no? Entonces, estamos abriendo vías de diálogo con muchísimas empresas que por circunstancias pues han estado trabajando con China o compraban cosas en China a un proveedor que ahora ese proveedor en China está fabricando mascarillas, ¿no? Porque en China ha habido mucha reconversión también, muchas empresas que fabricaban X cosas han acabado fabricando mascarillas, ¿no? Entonces estamos hablando con mucha gente a la vez para que nos pueda suministrar, porque nosotros al final somos el canal más adecuado. Tenemos 13.000 clientes en España, 13.000 clientes que son todo empresas grandes. Claro, tenemos algunas empresas que nos piden 1 millón de mascarillas. Claro, entonces es imposible de suministrar,
Es
¿no?
mucho número. El otro día tuve la suerte de entrevistar al coordinador del proyecto Somos Martos, que es Manuel Caballero, y joder, me impresionó muchísimo, y a los oyentes me consta también porque me han hecho llegar, me impresionó cómo un pueblo entero, en este caso Martos, sé que hay más ejemplos, sé que ha habido muchas iniciativas ciudadanas de este tipo, se habían puesto manos a la obra para que con el apoyo de las empresas locales pudieran reconvertir las industrias y están fabricando y produciendo. Es verdad que estos materiales no son materiales con normativa sanitaria aprobada, son materiales que se pueden utilizar y de hecho se utilizan porque están hechos dentro de un estándar que se ha aprobado para que los sanitarios puedan usarlo. Pero no es tanto como cuando hablamos de material que requiere un grado de protección para trabajar a lo mejor en zonas quirúrgicas o médicas de primera línea. El otro día, además, me encontré con la situación de una persona que llevaba una máscara, una mascarilla, y yo había salido a pasear a mi perro y llevaba una mascarilla. Nos saludamos y llevaba una mascarilla que llevaba además una válvula de exhalación. Y pasa que hay mucha gente que no sabe la diferencia. Una válvula de salvación permite que tú no te contagies, puesto que al respirar no tomas aire del exterior, pero si tú estás contagiado, la válvula lo que hace es que sí transmite tu aliento y tu respiración al exterior, ¿no? Entonces, claro, el problema es que llegado al punto de no haber nada, cualquier cosa es mejor que nada, ¿no? Pero que es verdad que los problemas de distribución y de suministro están causando estragos, o sea que habrá que
Al final
solucionarlo de
hay,
alguna manera.
claro, sí. Las mascarillas, como bien dices, hay muchos tipos de mascarillas, ¿no? Pero lo que tenemos que buscar ahora es exactamente es eso, ¿no? Es una mascarilla que nos permita no que el virus no entre en nosotros, ¿vale? Pero que también nos permita que si en caso de tener el virus, que el virus no salga de nosotros, ¿no? Entonces, como bien dices, las mascarillas que tengan algún sistema de ventilación, pues eso te evita que el virus entre, pero evidentemente sí que te permite que el virus salga, ¿no? Hay dos tipos de mascarillas que son lo que más se está viendo, que son las FPP2, que son sin dijéramos la válvula, ¿no? Y que son unas más integrales. Y después están las quirúrgicas o sanitarias, que también se están utilizando habitualmente, ¿no? Pero bueno, eso es un mercado que está cambiando mucho. Nos llegan constantemente gente que también fabrica mascarillas, pues diferentes, que lavables y tal, que estamos estudiando, estamos mirando a ver si realmente funciona, ¿no? Porque nos comentan que igual tiene un índice de protección de un 90 y tantos%, y entonces pero tenemos que comprobarlo y tenemos que verlo, ¿no? Entonces, es un mercado que va a cambiar mucho y que evidentemente pues a todo el mundo le va a hacer falta este tipo de productos, ¿no?
Me da la sensación que además va a ser una necesidad a futuro y que en nuestras casas vamos a tener un hueco para geles hidroalcohólicos, para mascarillas, para guantes, para cosas que antes nunca habíamos tenido. Pues nada, desde este micrófono tenemos siempre la firme intención de apoyar iniciativas y proyectos que partiendo desde, me da igual, la administración pública, nacional, comunitaria, locales, desde organizaciones y voluntarios particulares o incluso empresas, como es el caso. Desde aquí lo que queremos es ayudar como podamos y de la manera que podamos hacerlo de forma totalmente desinteresada, usando estos micrófonos por lo menos para dar a conocer las soluciones o las propuestas que hay. Soluciones que además, según las propias palabras de nuestro invitado de hoy, de Rubén Campo González, salven vidas. Se nos va el tiempo y para terminar, Rubén, antes de que te despidas, como si yo fuera un genio de la lámpara que no lo soy. Te voy a pedir tres cosas, ¿no? No te voy a dar tres deseos, te voy a pedir tres cosas. El otro día me contaron un chiste que era, lo vi a través de un humorista valenciano y lo catalogaba como un chiste muy malo, pero el tío hizo un montón de chistes malos que resulta que en su boca son muy buenos, ¿no? Que es, soy un genio y te concedo tres deseos. Y dice, quiero cuatro deseos. Dice, concedido, te quedan tres deseos, ¿no? O sea que la vida es la pescadilla, ese mundo de la cola. Pues te voy a pedir, para terminar, antes de que te despidas, justo un consejo. Rubén, un mensaje y un deseo para los oyentes.
Bueno, pues el consejo que puedo dar es que la vida es lo más importante y la salud, ¿de acuerdo? Nos tenemos que proteger todos, intentar evitar salir a la calle, como todos sabemos, por mucho que nos lo recuerden, hay que y sé que lo estamos cumpliendo y lo estamos haciendo así, ¿no? Ese sería mi consejo.
Un mensaje y un deseo. Te tienes que tirar
Un
a piscina. Un
mensaje,
mensaje.
pues mi mensaje sería para decirle a todos los que nos escuchen, sé que también nos escucha la gente de fuera, ¿no? Pero España siempre se ha hasta muy reconocido a la hora de que hemos sido siempre uno de los primeros en trasplantes, en donaciones, en demás. Somos un gran país en este sentido, somos un país súper solidario, muy solidario, y el mensaje que tenemos que transmitir a la gente es que estaremos mejor o peor dirigidos, no nos vamos a meter en política porque no es tal, pero vamos a hablar de las personas, ¿no? Estamos en un país donde estoy convencido que tenemos las mejores personas del mundo, las personas más buenas, más solidarias. Y en muchos casos una de las más preparadas del mundo, ¿no?
Un deseo.
Un deseo, pues el deseo es que vuelva todo a la normalidad, que desaparezca este virus y que nos preparemos para que lo que ha ocurrido no vuelva a ocurrir.
Bueno, pues hoy nos has dado un consejo sobre la importancia de la salud, un mensaje y es Juntos Podemos y un deseo y es que vuelva todo a la normalidad. Con este ánimo positivo que Rubén Campo nos ha traído hoy, con esta energía y con el objetivo de la esperanza y el futuro limpio, hemos terminado hoy nuestro tiempo de mano a mano en Radio Internacional Punto Online. Esperanzados y con el firme objetivo de seguir luchando y venciendo, ¿eh? Recordar, esto es típico del pueblo español. Somos y estamos orgullosos de nuestras empresas, de nuestros ciudadanos, de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, de nuestros sanitarios, de los trabajadores esenciales que día a día son valorados positivamente por su labor y por su trabajo desde todos los sitios. Desde aquí no aplaudimos. Desde aquí, yo particularmente y el equipo de Mano a Mano y Radio Internacional Punto Online, lo que hacemos es ofrecernos y desear que cuando esto pase, que va a pasar, todos juntos hagamos lo necesario por reconocer el valor de los que lo tienen, de pagarles de la manera que se lo merecen y de crear juntos un mundo mejor. Así que mi agradecimiento a Proyecto Salvavidas y a su director general, a Rubén Campo González, por haber estado hoy con nosotros en nuestros micrófonos haciendo este mano a mano. Y a nuestros oyentes desearles muy buenas tardes. Os deseo muchísima salud y muchísimo ánimo. Y nada más, recordad, soy Antonio Sousa, os quiero y cuidaros mucho o me enfado. Un abrazo a todos.
Gracias.